cuando el fútbol se entiende como un fenómeno social, todo puede pasar, se abren puertas impensadas. Ese partido que antes se entendía solamente desde lo deportivo, trasciende la cancha, el estadio, para convertirse en un reflejo de la vida misma y de las sociedades del planeta. Es por esta razón que los invito a escuchar el podcast de Pinceladas de Fútbol, donde vamos a pensar el fútbol como una metáfora de la vida, con mucho por enseñarnos.
El episodio de hoy, donde vamos a hablar del poder de las ideas y sobre todo de la visualización por experiencia, porque esto está basado en un escrito del primer libro de Pinceladas publicado en 2018, sé que a mucha gente de entrada le parece una gran pendejada. Le parece como una especie de autoayuda espiritual hoy de como de nueva era y no le paran bolas. Pero espere, siga escuchando. Siga escuchando, porque si atletas de la talla mundial como Radamel Falcao, Wayne Rooney, Muhammad Ali, Diego Armando Maradona, Conor McGregor, Steven Gerrard y Michael Phelps son adeptos a la visualización, al poder de visualizar las cosas, ¿por qué no habría usted de darse una oportunidad de escuchar este episodio y entender un poco este concepto? Empecemos. Radamel Falcao, antes del Mundial de 2018, en su mente ya se visualizaba haciéndole goles a Polonia, Japón y Senegal. En una entrevista confesaba: muchas veces me he visualizado haciendo gol en el Mundial. ¿Y cómo no, Tigre, si la vida te debía eso? Falcao no es el único adepto de la visualización, es de hecho el hábito de los mejores atletas del mundo. Wayne Rooney tenía un ritual. Le pregunto siempre al utilero la combinación exacta de colores con la que vamos a jugar. Ya por la noche, antes de dormir, me visualizo en detalle jugando bien con esos colores, haciendo golazos. ¿Se imagina este ritual que tenía Wayne Rooney? Y yo no sé usted, pero a mí me da escalofríos de solo imaginarme a Wayne Rooney la noche anterior del partido contra el Manchester City, aquella tarde en donde hizo aquel gol de chilena. Me da escalofríos de imaginármelo en cama, visualizando potencialmente golazos, porque eso fue lo que finalmente logró manifestar al día siguiente. Nani. Algo que llama la atención del ritual de Wayne Rooney y que comparte con otros atletas es la atención que le da al detalle. Entre más vívida sea esa visualización, entre más uno le haga creer a la mente que uno está ahí, más efectiva puede ser. Un poco en esa lógica, Muhammad Ali, para muchos el mejor boxeador de la historia, tenía un ritual bastante similar. Visualizaba en detalle, de una manera vívida, milimétrica, cada una de sus peleas. El ruido ensordecedor del público se lo imaginaba. El flash de las cámaras fotográficas cegándolo se lo imaginaba también, así como el calor asfixiante, las gotas de sudor en su cara. Sobre todo, se visualizaba siempre vencedor. Escuchaba en su mente el clamor de los fanáticos y sentía la mano del juez elevando su brazo en gesto de victoria. La visión la tenía tan clara que, llegado el momento, era como si cada uno de sus músculos ya sabía cuál era el norte y qué era lo que tocaba hacer. Diego Armando Maradona, cuando habla del gol a los ingleses, aquella jugada virtuosa, el gol del siglo, dice que lo soñó desde que era un pibe y jugaba en el potrero. Lo visualizó tanto que, llegado el momento, fue natural. Se conjugaron la osadía, la visión, el coraje y la genialidad para lograrlo. Pero el gol del siglo también refuerza esta idea de la importancia de la visualización con una anécdota que no todo el mundo sabe. En 1980, cuando Maradona debutaba con la selección de Argentina, lo hizo contra Inglaterra, en Wembley, de hecho. Y en ese partido, Diego se hizo una jugadota muy parecida a lo que terminaría siendo el gol del siglo en México 86. O sea, agarró el balón, se sacó como a 5, a 6 jugadores. Justo cuando iba a definir contra el arquero, en vez de decidir sacarse el arquero, decidió tirar y falló. Usted puede encontrar esta jugada en YouTube y es espectacular, porque es como el antecesor del gol del siglo. Después del partido, Diego habló con su hermano, con Hugo Maradona, y que sea el propio Pelusa que nos cuente un poco qué hablaron.
Bueno, este gol se le puede llamar de muchas maneras, el gol soñado, el que soñé toda mi vida, pero le quiero llamar gracias al turco, a mi hermanito. Porque yo había hecho una jugada muy parecida en Wembley, que atajaba a Clemens. Fue el día que perdimos 3-1, que Argentina jugó bárbaro, que yo jugaba por primera vez con la selección mayor en Wembley. Fue una jugada que, en vez de engancharle para adentro, como hice en el Mundial a Shilton, le jugué la pelota hacia la derecha, o sea, pegándole tres dedos, creyendo de que podía definir con tranquilidad, y se me fue para afuera por centímetros del palo derecho de Clemens. Cuando llego de la gira, mi hermanito el turco me dice: Pelu, te equivocaste. Yo, ¿cómo me equivoqué? Si yo le definí como venía, ya me quedaba solamente el arquero, era tocarla y salir a festejar. Me dice: pero no festejaste. Me dice: no festejaste porque tenías tiempo de amagarle, tirarle tres dedos al segundo palo y engancharle para adentro y entrar con pelota y todo. Digo, pero este está loco.
¿Y qué tiene que ver esto con la visualización? Que Maradona en 1980 por poquito hace el gran golazo que soñaba debía de hacer. Su hermano le da un pequeño consejo y entonces Diego durante años empieza a procesar eso en su mente, empieza a imaginárselo. Uy, ¿cómo hubiera sido si defino así? ¿Cómo hubiera sido si realmente saco al arquero? Hasta que la vida le da la oportunidad de reeditar ese gol. Y en el momento cuando le llega, Maradona ya sabe qué hacer porque en su mente trabajó esa definición mil veces. En su mente se acordó siempre del consejo que le dio su hermano. Y es por eso que el gol del siglo es tan especial. Porque es un testamento del poder de la visualización también. De haber trabajado ese gol. Maradona trabajó ese gol en su mente mucho tiempo antes de poder lograrlo.
Juro, por lo que más quiero, que son mis dos hijas, Dalma y Yanina, que me acuerdo del turco. Tenías tiempo de amagarle, tirarle tres dedos al segundo palo y engancharle para adentro y entrar con pelota y todo. Digo, si yo le juego a la pelota...
Ahí lo tiene Maradona, lo marca dos, pisa la pelota Maradona. Arranca por la derecha el genio del fútbol mundial. Y es el tercer gol para Borruchaga, siempre Maradona. Genio, 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 ta, 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 ta.
En 2016, Conor McGregor, el luchador de artes marciales mixtas, venía de hacer lo imposible. Contra todo pronóstico, había noqueado a José Aldo por el título del peso pluma. En la rueda de prensa, un periodista le repitió palabra por palabra la predicción que el irlandés había hecho antes de la pelea, y es un momento espeluznante, porque es como si McGregor hubiera descrito movimiento por movimiento, gesto por gesto, lo que venía de acontecer. Un verdadero profeta. El periodista le preguntó, ¿cómo lo hizo? Y Conor le respondió, es que si usted lo visualiza en su mente y tiene el coraje de decirlo, sucederá. Muchas veces la gente cree en cosas, pero se las queda. No se atreve a vocalizarlas.
¿Cómo haces eso?
I mean, if you can see it here, and you have the courage enough to speak it, it will happen. So, I see these shots, I see these sequences, and I don't shy away from them. A lot of times people believe in certain things, but they keep to themselves. They don't put it out there. If you truly believe in it, if you become vocal with it, you are creating that law of attraction and it will.
La remontada del Liverpool en Estambul, la de 2004, es legendaria. Gibril Cissé cuenta que Steven Gerrard le pidió a Rafa Benítez que le dejara dar un discurso. Quería estar solo con los muchachos. Gerrard les dijo que él era un hincha del Liverpool desde niño y que le dolían esos colores. Que si marcaban un gol en los primeros 15 minutos iban a ganar. Gerrard salió, se echó ese equipo el hombro y marcó el primero de la remontada tal cual como lo dijo que lo iba a hacer. Y el resto es historia. Michael Phelps, el mejor nadador de la historia, desarrolló un hábito envidiable desde muy joven. Su entrenador, Bob Bowman, le enseñó la importancia de visualizarse siempre haciendo las cosas de manera impecable. Al final de cada práctica, le decía al joven Michael que le echara una ojeada al cassette antes de acostarse y a la mañana siguiente al despertar. Tal cassette no existía físicamente. Era una visualización de la carrera perfecta que Phelps había perfeccionado en su mente. Y es que Michael la veía, la vivía, la sentía en todo momento. Y cuando llegaba la hora de competir, no había miedo ni ansiedad. La victoria era natural, porque ya la había vivido en su mente muchas veces. A estas alturas, espero me haya entendido que la visualización encierra un poder grandioso, un poder de poder manifestar cosas grandiosas y extraordinarias. Pero sepa también que puede ser un arma de doble filo. Porque si usted también se pone a visualizar cosas negativas y catastróficas, no se sorprenda que le terminen ocurriendo. Y para que me entienda, qué mejor ejemplo futbolero que aquella debacle del PSG contra el Barcelona en 2018, o lo que fue aquella famosa remontada del Barcelona. Ese año, el Paris Saint-Germain tenía la clasificación prácticamente asegurada. Tenían que perder como por 5 goles en el Nou Camp, y realmente todos dábamos por hecho que ya estaban clasificados. Pero en un video de esos también como espeluznantes por lo que nos enseñan un poco del potencial humano, Blaise Matuidi, Marco Verratti, Julian Draxler y Thomas Meunier estaban cenando en un restaurante parisino la previa del partido, la noche anterior. Y lo que hablan es realmente extraordinario para efectos de este episodio porque la visualización que hacen ellos es totalmente negativa, es totalmente temerosa y llena de miedos. Para que me entienda, voy a leer el diálogo entre los cuatro y notará un poco a dónde los está llevando sus ideas o la visualización que hacen. Todo empieza con Verratti preguntándole a Draxler. ¿Tú ya has jugado en el Nou Camp? Es que en serio, ese campo del Nou Camp es gigante. Es difícil llegar a tiempo. Ya verás, cuando Neymar coja la pelota y llegue por tu área, te vas a sentir solo. Siempre te vas a sentir muy, muy amilanado, muy en modo uno contra uno. Pero nada, muchachos, esto nos sale bien. Tenemos 4 goles de diferencia. Sí, son 4 goles, pero no hay que confiarse todo, o sea, a mí me acuerda de cuando le ganamos al Chelsea 3-1 de locales, estábamos eufóricos, tú te dices listo, misión cumplida, y llegamos allá y nos cagamos del susto, no atacamos, perdimos 2-0 y nos eliminaron en el último minuto con un gol de Dembaba. Esto último que acabo de decir eran palabras de Blaise Matuidi, el entonces capitán del PSG. Y lo que me parece absolutamente fascinante es que eso que él dijo, eso que él estaba vocalizando ahí en esa cena con sus compañeros, fue lo que terminó sucediendo al día siguiente, solo que aquí la remontada se la hizo el Barcelona a ellos. Tenga cuidado con lo que piensa. Tenga cuidado con sus ideas.
Ter Stegen, Rabiot para sacar. Ahí está buscando Neymar. Neymar, amaga y pasa. Neymar, Neymar. Sergio Roberto, gol. Sergio Roberto, gol. Gol, 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 gol. ¡Qué gol!
Porque analicemos un poco lo que decían los jugadores del PSG. No hablaban de cómo se iban a clasificar. De hecho, no lo dicen nunca. Solo repetían y repetían que tenían 4 goles de diferencia. Las cosas que visualizaban y de las que hablaban me recuerdan la inevitable muerte de Santiago Nazar en Crónica de una muerte anunciada de Gabo. Hablan de cómo el Real Madrid remontó al Wolfsburgo, de cómo el Chelsea le remontó la serie el año pasado. Hablan de goles que suceden al último minuto una y otra vez. Y Berratti mismo lo dice, esto es un asunto de mentalidad. Pero los 4 jugadores, sin darse cuenta, estaban visualizando su derrota, describiéndola en detalle, dibujándola, viendo el terreno enorme, sintiéndose impotentes ante Neymar, preparándose para goles al último minuto. Fue una crónica de una derrota anunciada. Llegando al final de este episodio, aunque respeto a aquellos a quienes este tema de la visualización les parece una pendejada y un cuento ahí esotérico de autoayuda todo raro, yo lo invito a que se dé la oportunidad de practicarlo, porque lo puede practicar para muchas cosas en su vida. Tiene una presentación mañana frente a un auditorio o algo. Váyase el día antes al auditorio, camíneselo, véalo en detalle, vea los colores, los olores y póngase en situación y esa noche visualícese haciendo esa presentación con brío y con propiedad. ¿Tiene una entrevista de trabajo de esas que meten miedo? Pues visualícese antes entrando a esa oficina, sentándose con propiedad, respirando con calma y empezando ahí a seducir a punta de sus respuestas. ¿Le cuesta hablarle a las mujeres y le frustra esa timidez? Visualice sencillamente acercándose, haciendo esa apertura con propiedad, generando ese confort y empezando esa conversación con seguridad. Muchas cosas en esta vida las puede visualizar y así prepararlas en su mente, y mientras las prepara va a ganar más confianza y mejor le van a salir.
Con Pinceladas de Fútbol he publicado 2 libros, Pinceladas de Fútbol en 2018 y Por Amor al Fútbol en 2021, ambos disponibles en autoreseditores.com para toda Latinoamérica. Para más Pinceladas de Fútbol, nos vemos en Facebook e Instagram.